Hoy es el 12 de agosto del año 2018. El mensaje de hoy se titula ¿Cuán amplio es tu justicia? El domingo pasado hablamos sobre la gran injusticia moderna de la esclavitud humana. Y quizás por primera vez algunos de ustedes aprendieron que la esclavitud es más común ahora que en cualquier momento de la historia. Estimaciones conservadoras indican que la cantidad de personas detenidas hoy en día es de 40 millones. Y muchos de ustedes se unieron a la lucha al convertirse en socios de liberación con IJM. Y si aún no lo has hecho, pero quieres hacerlo, no es demasiado tarde. Dejamos los folletos de socios de liberación en los respaldos frente a usted. Y también puede encontrarlos en la mesa de IJM por la entrada. Ahora, todo el verano previo a la semana pasada, aprendimos acerca del corazón de Dios por la justicia mientras caminábamos a través de la historia del éxodo de Israel de la esclavitud egipcia hace 3,000 años. Ahora dejamos la historia por ahora en el monte de Sinaí, donde Dios le dio a su pueblo las leyes y los mandatos que debían gobernar a su nación. Y esas mismas leyes, por cierto, han influido mucho en las leyes y la constitución de nuestro país. Ahora, el próximo año probablemente vamos a volver a esta historia y veremos cómo Moisés desempacó esas leyes y órdenes mientras Israel viajaba del monte Sinaí a la tierra prometida. Ahora, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 17. Ahora, este es el quinto y último libro de la ley, una cosa que no puede faltar a medida que lea estos libros de la ley es el constante recordatorio de Dios para cómo tratar a los demás, tanto dentro como fuera de la nación, la imparcialidad y la justicia. Una y otra vez Dios les dice, recuerden ustedes también fueron esclavos en Israel. Ahora, versículo 17 comienza diciendo, no le niegues sus derechos al extranjero ni al huérfano. No tomes en prenda el manto de la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí. Por eso te ordeno que actúes con justicia. Observe el trío de los vulnerables, el extranjero, el huérfano y la viuda. Y vemos este trío en toda la Biblia. Y en algún momento se ha agregado un cuarto grupo, los pobres, a ese trío para convertirlo en cuarteto. Otros más como esclavos o aquellos que están oprimidos han sido incluidos. Lo que realmente me impresiona es la aplicación práctica que sigue en los libros de la ley. Mira los siguientes versículos en esta sección. Seguimos con el versículo 19. Dice, cuando recojas la cosecha de tu campo y olvides una gavilla, no vuelvas por ella. Déjala para el extranjero, el huérfano y la viuda. Así el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. ¿Ves ese trío otra vez? Subráyalo en tu Biblia. Vemos que no solo es correcto tratar a los demás con justicia. Dios promete bendecirnos cuando lo hagamos. Vemos los ejemplos más del trío de los vulnerables y luego este en el versículo 22. Dice, recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Por eso te ordeno que actúes con justicia. Ahora, anote esto. ¿Por qué debería Israel preocuparse por los vulnerables? Porque fueron una vez esclavos. Dios lo dice dos veces en esta sección. Recuerda, eras esclavo. Pero, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? Pues, anote esto. ¿Por qué deberíamos preocuparnos hoy? Porque nosotros también fuimos esclavos. Pero puedes pensar tú tal vez, no, yo nunca fui esclavo. Pero mira lo que dice Jesús, dice, todo el que peca es esclavo del pecado. Ahora, puedes darte cuenta que lo tan difícil que es vivir esta vida con ciertas tentaciones. Además, nosotros en la iglesia hemos recibido la misma responsabilidad aquí que Israel. El apóstol Pedro, uno de los 12 discípulos más cercanos de Jesús, conectó los puntos entre nosotros y ellos. Abre tu Biblia a Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 9 a 10. Pedro dice: Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya han recibido. Y esto es lo que nos dice Pedro. Y Pedro nos está hablando a nosotros. Pedro nos dice que recibimos misericordia cuando Jesús perdonó nuestros pecados. Es un recordatorio de que una vez fuimos vulnerables porque también nosotros éramos esclavos, esclavos al pecado. Es por eso que nosotros también deberíamos preocuparnos por los demás. Anote esto. Dios tuvo misericordia de nosotros. Por lo tanto, somos obligados a mostrar misericordia a los demás. Ahora, desde el principio, la gente de Dios siempre y continuamente se le recuerda que cuide de aquellos que son vulnerables. El mensaje es siempre el mismo. Trata a los demás de manera justa. Nunca opriman a las personas solo porque pueden. Sé justo. Y aquí también quiero leer en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 2. Pero antes de eso, yo he hablado sobre la injusticia de la esclavitud moderna. Observamos el domingo de liberación de IJM hace 2 años y lo hubiéramos tenido el año pasado si no hubiera sido por el huracán Harvey. Pero cada vez que hablo sobre ese tipo de injusticia, otros preguntan con razón si tengo la intención de hablar sobre la injusticia más cerca de casa. Y ahora hemos hablado de la necesidad de justicia en muchas áreas en esta plataforma y hemos reconocido las formas actuales de injusticia siempre que el texto bíblico que estamos predicando a través habla sobre la materia. Pero lo hemos abordado desde un punto de vista amplio y hemos dicho lo que parece de izquierda a derecha para que un seguidor de Cristo viva con justicia. Sí y no. Miré hacia atrás en mis notas y pasaron 5 años desde que hablé sobre la justicia de manera integral. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que ha sucedido mucho en los años transcurridos desde entonces. Entonces ahora es tiempo. Es tiempo que veamos esto. Ahora quiero darte un poco de fondo primero. Yo crecí yendo a la iglesia todas las semanas, y no solo el domingo por la mañana, fuimos los domingos por la noche también, y esa costumbre continuó durante mis primeros 20 años de vida adulta, y calculé que probablemente había escuchado como 4.000 sermones antes de comenzar a predicar aquí en Brazos Point. Eso no cuenta las lecciones de la escuela dominical. Y aquí está la cosa, nunca recuerdo haber escuchado un mensaje sobre la justicia. Y eso no significa que mis pastores nunca predicaron sobre la justicia, es solo que si lo hicieron era raro. El tema de la justicia nunca fue enfatizado en proporción a la cantidad de veces que ocurre en la Biblia. Y simplemente no estaba en el radar de mi grupo de gente. No estaba en mi radar tampoco. ya sea antes de aprender acerca del tráfico humano en Camboya. Y eso abrió mis ojos. Ahora, ese interés que una vez que vi la injusticia supervisa tan abierto y sin complejos, me abrieron los ojos aquí en los Estados Unidos. Eso se llama un cambio de paradigma. Es una vez que notas algo fuera de tu experiencia común, lo verás donde sea que ocurra. Es por eso que tenemos el desafío global y local. Queremos que cada uno de ustedes realice al menos un viaje misionero internacional en su vida, ya que cambiará la forma de ver el mundo global y localmente. Estudiantes, ustedes también están invitados. Ahora, nuestros equipos más efectivos en estas misiones han sido los estudiantes. Quiero decir eso. Una vez que comencé a notar la injusticia en el extranjero, comencé a verla cada vez más y más en casa. También es el momento en que comencé a tratar de leer la Biblia una vez al año. Y ese es otro desafío que te damos. Lee tu Biblia para que veas cómo está todo conectado. Y tal vez muchos de ustedes se sientan intimidados por la Biblia porque se siente tan grande y compleja. Y estamos ofreciendo ahora una nueva clase de siguiente paso comenzando el 6 de septiembre llamado Descubriendo la Biblia. Y te quitará el factor de intimidación y te dará prácticos mangos para leerlo y entenderlo. Mire los puntos destacados de su programa para obtener información de registro para esta clase. Mi viaje para comprender la justicia me ha llevado a través de varios libros, algunas conferencias e innumerables conversaciones ricas con personas que piensan y posiblemente voten de manera diferente que yo. Y también me llevó al Consejo de Liderazgo del 2018 de la Comisión de Libertad Religiosa y Ética. Servir en ese consejo con hombres y mujeres de todo el país ha afirmado muchos de los valores que he sostenido durante mucho tiempo, como proteger a los niños de la violencia en el útero. Pero servir en el Consejo de Liderazgo de la Comisión de Libertad Religiosa y Ética también me hizo reconsiderar mis actitudes sobre otros problemas pro vida. Ser pro vida desde una cosmovisión bíblica es mucho más que simplemente ser antiaborto. El primer capítulo del primer libro de la Biblia nos informa que todos los hombres y mujeres son criados a la imagen de Dios. Por lo tanto, una ética pro vida también debe expresarse como siendo vida pro vida de la mujer que tuvo o está considerando abortar. Su historia es complicada, pero todavía importa. Lo segundo, vida pro vida del padre o abuelo del niño por nacer que presionan a la madre para que se practique un aborto. Lo tercero, vida pro vida del médico y el equipo médico que realizan abortos. Están cegados por el pecado, al igual que los traficantes de personas que aprendimos la semana pasada. Como seguidores de Cristo debemos reconocer que todos los involucrados se hacen a la imagen de Dios y merece el amor y respeto y la oportunidad de escuchar de la gracia salvadora de Dios y el perdón. Por desgracia, el único problema de justicia es que muchos cristianos evangélicos les importa la justicia para los que aún no han nacido. Ya la difícil situación de aquellos que están siendo traficados como esclavos. Y mientras tanto, los cristianos de las iglesias principales defienden otros temas de justicia mientras defienden a los pobres, los marginados, los inmigrantes y las personas de color. En muchos casos hemos permitido en que nuestras lealtades políticas ayudan para determinar qué cuestiones de justicia creemos. No tenemos que elegir entre pro vida y pro justicia. Podemos ser ambos. Uno de mis nuevos héroes es Benjamin Watson, que es jugador de fútbol americano. En una conferencia a la que asistí en Washington a principios de este año, habló de una conversación en que se sintió desafiado. ¿Por qué? Y hicieron esta pregunta: ¿por qué no cuidas de los bebés que ya nacieron en pobreza, sin esperanza, en lugar de preocuparte por los que aún no nacieron? Y su respuesta fue: porque no podemos hacer ambas cosas. Nosotros, los cristianos, podemos ser personas que defienden a los no nacidos y protegen y cuiden a aquellos que son vulnerables y abusados. Ahora, el autor Dan Darling hizo eco a ese sentimiento el martes en un artículo de opinión de la revista USA Today. Hace la pregunta: ¿Y si resistiéramos la tentación de enfrentar a un grupo de humanos vulnerables contra otro, como si la dignidad humana fuera un juego de sumo cero? El movimiento pro vida tiene el vocabulario moral que un mundo injusto necesita escuchar. Pero escucha los de pro vida. Suena hueco si se limita solo a ser antiaborto. Debe convertirse en un movimiento de dignidad humana que lucha incluso en otras cosas. La iglesia debe responder a todas las formas de injusticia. Ahora, los niños no nacidos no son las únicas personas cuyas vidas están siendo devaluadas y amenazadas. Pro dignidad significa protección de niños y adultos con necesidades especiales, discapacitados y enfermos mentales graves. Son vulnerables y pasados por alto por casi todos menos sus familiares y amigos más cercanos. Lo segundo, pro dignidad, es de cuidar a los niños, en lo cual me complace decir que muchos de ustedes están haciendo hoy en día. Ahora, pro dignidad también significa cuidar a los ancianos y enfermos y rechazar con fuerza cuando alguien sugiere que son un drenaje de nuestros servicios médicos. Todos tenemos la imagen de Dios. Ningún ser humano es menos valioso que cualquier otra persona. Pro dignidad significa también reconociendo que los presos condenados todavía merecen ser tratados con dignidad porque ellos también han sido criados a la imagen de Dios. También significa abrazar la reforma carcelaria que el estado de Texas ha estado haciendo. Esto significa preguntar por qué los hombres afroamericanos son condenados y encarcelados a tasas mucho más altas que el gringo por los mismos delitos. Te daré una pista. No es una conspiración. Probablemente ni siquiera sea intencional por parte de jueces o fiscales, pero hay razones y son injustas. Algunos de ustedes se sienten un poco incómodos y piensan: ¿por qué se está volviendo político? Tienes razón. Estás haciendo una pregunta legítima que merece una respuesta respetuosa. Y aquí está. La vida y la teología se superponen. El hecho de que algo tenga connotaciones políticas no lo examine de ser una no le exime de ser una cuestión de responsabilidad cristiana. Si las personas están siendo oprimidas, no me importa qué partido político las defienda. Como seguidor de Jesucristo, debo hacerlo también. Y oro para que tú también lo hagas. Si soy ofensivo político y estoy tratando de no serlo, al menos estoy ofendiendo a ambos lados del pasillo político. Ahora, prodignidad significa el cuidado de inmigrantes y refugiados que han sido expulsados de sus hogares por la guerra, la violencia de pandillas o un desastre natural. No tenemos que llegar a un acuerdo sobre las soluciones políticas, porque las ideas de ambos lados del pasillo político tienen el potencial de crear problemas aún mayores. Y es un problema difícil. También hablamos de las mujeres, incluimos las mujeres que han sufrido abuso también o han sido maltratadas. Tenemos que pararnos enfrente de ellas y hablar por ellas. Ahora, prodignidad significa el cuidado de cualquier persona que se devalúa o se sientan oprimidos por los que tienen más poder que ellos. Ahora, a lo largo de la historia, la gente de Dios se le ha recordado siempre y constantemente que cuide de aquellos que son vulnerables. El Antiguo Testamento aborda la injusticia con más frecuencia que cualquier tema, excepto la idolatría. Ahora, por favor, podemos resistir el insulto y el actuar como si algunos de nosotros somos mejores que otros. ¿No podemos nosotros orar y pedirle a Dios que levante estadistas que van a confeccionar soluciones que beneficien a todos? Una vez más, la prodignidad significa el cuidado de cualquier persona que se devalúa o se sientan oprimidos por los que tienen más poder que ellos. Vamos a estar leyendo en el libro de Jeremías 5:7. Y vamos a escuchar a varios profetas. Dice, si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Ahora, también el libro de Amos, capítulo 5, versículo 15, dice, odien el mal y amen el bien, hagan que impere la justicia en los tribunales. Miqueas, capítulo 6, versículo 8, dice, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Zacarías capítulo 7, versículo 9 dice, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Isaías 1, capítulo 1, versículo 17 dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, resistid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Aprendamos juntos sobre la justicia. Admitamos que no solo no sabemos lo que no sabemos y por eso tenemos que ser personas que escuchan y aprenden, interactuando con personas de fuera de nuestros propios grupos. Otro de mis nuevos héroes es un ex ministro estudiantil que ahora es senador de los Estados Unidos, que se llama James Lankford. Y dijo esto: nunca tendremos todos nuestros problemas sobre la mesa hasta que no estemos debajo de la misma mesa. Así que si se identifica con un partido político, tome un café con alguien que se identifique fuertemente con la otra parte. Discutan entre ustedes por qué no pueden ser pro vida y pro justicia social. Si eres una persona de color, siéntate con un hombre o una mujer que es blanca o blanco. Pregúnteles por qué tantas personas en la cultura de la mayoría piensan que las tensiones raciales se aliviaría si todo el mundo deja de hablar sobre ese tema. Estas son conversaciones que necesitan empezar de tomar lugar en sus vidas. Escucha, haz esas preguntas y escucha las respuestas. Si eres gringo, pregúntale a tu amigo afroamericano por qué la frase de que las vidas importan de los afroamericanos y por qué esa frase resuena con tantas personas que no son activistas y no han marchado. Pregúntale a tu amigo latino cómo se siente cuando los inmigrantes del sur de la frontera son retratados como enemigos públicos número uno. Pregúntale a su amigo asiático cómo se siente cuando todos asumen que son chinos o japoneses, cuando pueden ser coreanos, vietnamitas o filipinos. Vamos a conversar con la intención de entender en lugar de ser entendidos. Escucha y da tus respuestas también honestas. No estamos bien y no estamos todos equivocados. Aprendamos juntos sobre la justicia. Déjame darte algunos recursos para considerar. Quiero motivarte con unos que leas unos libros. Uno se titula Generous Justice por Tim Keller, escrito por Tim Keller. Ahora, otros libros también son unas series que se titulan Gospel for Life, escritos por Russell Moore y Andrew T. Walker. Ahora, en estas series vas a aprender sobre el Evangelio y la reconciliación racial, el Evangelio y el aborto, el Evangelio y la libertad religiosa, el Evangelio y la adopción. Ahora también hay muchos podcasts que también puedes escuchar por la radio. Y uno de ellos se llama Conversaciones del Capital. Y muchos son de las organizaciones donde yo asistí. Ahora, yo te puedo decir a quién sigo yo en la red social de Twitter, pero si vienes y me preguntas. También hay páginas por internet que puedes también buscar. La Comisión de Ética y Libertad Religiosa tiene una página. La Misión Internacional de Justicia tiene su página también. Ahora, también hay mensajes de el MLK50. Ahora, deseara que tuviéramos tiempo de contarle mi experiencia en esta convención que pasó en Memphis el pasado abril, cuando conmemoramos el aniversario de la asesinación de Dr. Martin Luther King Jr. Pero puede experimentar algo de esto en este sitio de página. Y hay muchas más sesiones geniales, pero es que que han agarrado mi corazón como este, y recomiendo escucharlos en cierta orden. Ahora son pláticas, conversaciones muy fuertes. Y estos son unos temas, Rey y Reino. Se titula Rey y Reino y habla sobre la justicia racial y la inquieta conciencia del cristianismo estudiantese. Vamos a aprender juntos. Queremos tener el mismo corazón y actitud que Dios. Ahora, el verano pasado, cuando estaba visitando en Washington, visité el memorial de MLK frente al Jefferson Memorial. Tallado en la pared detrás de la estatua de Dr. Martin Luther King Jr. es una de sus citas más famosas, que dice: el arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia la justicia. Y eso espero, pero confío aún más en el aprendice de Dr. Russell Moore en esta cita, que dice: el arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia Jesús. El Evangelio de Jesús es un evangelio de reconciliación que reúne a personas de cada grupo, lengua y nación bajo la cruz. Jesús es la única esperanza para una justicia duradera y una paz duradera. Primero, unámonos bajo su estandarte y dejemos de lado la política y los prejuicios que dividen. No hay otro lugar más que Jesús. Solo Jesús puede hacer esto. Tenemos que unirnos bajo la bandera de Jesucristo. Dejar esas políticas a un lado. Nosotros podemos hacer nuestro mundo un lugar mucho mejor. Oremos. Señor, este es un tema muy difícil, porque hay muchos que tienen muchas perspectivas muy diferentes. Entonces, cuando escuchamos cosas diferentes, muchas veces es muy fácil que nos lastime. Pero te pido, Señor, que nos ayudes a aprender más de tu corazón. Y Dios, mientras que nos unimos más a ti, ayúdanos a poder compartir eso con otros. Y más importante, ayúdanos a demostrar y compartir ese amor a otros. Pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén.